Morena va y estamos en vivo desde las oficinas, una de las oficinas de Radio AMLO, porque tenemos muchas. Hoy está con nosotros John Ackerman. John Ackerman, que prácticamente no necesita presentación porque su solo nombre es suficiente para saber de quién estamos hablando. Y estamos aquí para platicar de la instalación de la constituyente ayer como abogado. ¿Qué opinas de lo que pasó ayer, de la presidencia de la constituyente? En fin.
Bueno, pues un gusto, un honor estar aquí con todos ustedes, morenos, luchadores. De veras es un lujo poder acompañarlos este 16 de septiembre de flojera para muchos, pero los veo muy trabajadores, ahí son sus apuntes y sus acciones, así debe ser esto de Morena. Me da muchísimo gusto acompañarlos. Mira, el miércoles, no, más bien el jueves, ¿no? Fue ayer.
Sí, ayer.
El jueves. Es que corre el tiempo, pero ayer ya se instaló esta constituyente. Está todavía bajo impugnación. Saben bien que la fracción parlamentaria de Morena está impugnando la integración de la constituyente, tanto con el Tribunal Electoral como con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ayer mismo se hizo una protesta los diputados constituyentes, las diputadas constituyentes, pues no saludaron a Mancera, algunos incluso le dieron la espalda, pusieron pancartas para denunciar la imposición de 40 cachirules, como le dicen, en esta constituyente. Se va a impugnar, ya se impugnó, también políticamente ahí directamente en la tribuna. El abogado Javier Quijano ayer señaló que es ilegal, anticonstitucional, inconstitucional, como quieras llamarle, que un servidor público ocupe dos posiciones de representación popular simultáneamente. Esto aplicaría a todos los que son enviados por la Cámara de Diputados y el Senado, porque todos son ya diputados y senadores electos y ahora están dobleteando como constituyentes cuando no tienen absolutamente ninguna legitimidad al respecto. No importa que no les paguen, que no es un cargo salarial, es un cargo de representación popular al final de cuentas, y uno no puede estar ocupando esos dos cargos simultáneamente. Esto también aplicaría, por cierto, Alejandro Encinas, que si bien llega por la vía del dedazo de Madrazo, él también es, perdón, de Madrazo, de Mancera, lo mismo, al final de cuentas, él también es senador en funciones. Entonces, todas estas personas pues están acaparando demasiados espacios políticos. Cuando combinas eso con la convocatoria apócrifa que emite Manuel Granados, el abogado de la ciudad de Mancera, llamando a los constituyentes y las constituyentes a credencializarse durante los días anteriores, el lunes, martes y miércoles, para poder tener acceso al recinto. Esto es ilegal porque, si bien si están obligados, deberían apoyar desde la Gobernación de Ciudad de México y también del Senado a facilitar que se realicen sus funciones plenamente. La constituyente no tiene ninguna función legal de estar firmando credenciales o dando acceso a ningún recinto. Esto es también una intromisión ilegal, anticonstitucional, de un poder ejecutivo de la Ciudad de México en lo que es un poder mucho más superior, que es el poder constituyente. El poder constituyente tenemos que entenderlo para todo lo que implica. O sea, esto es un momento fundacional de qué es y qué es lo que queremos que sea la Ciudad de México. No es un trámite administrativo nada más. Estos constituyentes van a refundar la ciudad. Bueno, puede ser que por mayorías impuestas termine haciendo exactamente lo mismo como era antes, pero aún así es un momento refundacional. Nada más que en ese momento de refundación resulta que los constituyentes decidieron mantener las cosas de la misma manera, pero el momento histórico no lo podemos minimizar. Es muy importante, los diputados y senadores en funciones no deberían presentarse ahí, mucho menos deberían participar en los debates en la constituyente. La reforma constitucional está hecho en todo caso al final, pues que llegan a votar, pero no deberían funcionar como miembros plenos de esta asamblea. Eso debería ser propiedad principalmente de los 60 electos, porque son los que tienen el respaldo popular, y obviamente en ese grupo Morena tiene la mayoría relativa, tienen 22 de los 60, y pues Morena es el que debería llevar la batuta en el proceso de elaboración de la Constitución. Sabemos cómo funcionan las cosas, va a ser una batalla, pero pues por lo menos Morena está dando una muestra de participación, pero también de dignidad y de impugnación. Yo creo que están generando un equilibrio bueno de las dos cosas, ¿no?
¿Tú ves un escenario parecido a lo que pasó en la Asamblea Legislativa?
Mira, el escenario, estrictamente hablando, pues es similar. Otra vez hay una elección ganada por Morena, y hay un intento de parte de las fuerzas antimorenistas de excluirlos del proceso. Yo veo que hay una coyuntura tanto política como jurídica diferente, porque política, pues Morena está creciendo una velocidad increíble. En 2015 era apenas la primera elección en que había participado Morena, dio la sorpresa en la Ciudad de México en otros lados, pero todavía la gente no lo ubicaba en toda su presencia y su crecimiento. La figura de Andrés Manuel obviamente sí, pero como partido no tanto. Yo creo que con este último año y medio la gente ya va reconociendo y sabiendo y ubicando las figuras y lo que es este Morena. Entonces cuente como más, aún más respaldo ahora este grupo constituyente que los diputados locales, ¿no? Para minimizar lo que han hecho muy importante los diputados locales, nada más que la coyuntura se va poniendo más fuerte, sobre todo conforme nos vamos acercando hacia el 2018. Entonces tenemos como Morena más legitimidad y fuerza que antes. Por otro lado, esta burda repartición de los 40-60, pues también queda muy claro. Si bien en la Asamblea Legislativa se argumenta la cuestión de las mayorías y sabe qué, que se puede hacer la votación, aquí pues es más difícil, se tiene que distinguir más claramente los 60 y los 40. Entonces creo que la lucha va a ser más favorable para Morena. Espero que así se dé. Mira, Raúl Flores, ojalá nos esté escuchando nuestro señor delegado aquí, de ex delegado aquí de Coyoacán. Implícitamente lo reconoce. Él el martes, creo, el miércoles, manda una carta pues llena de sandeces, agresiones para Morena. Dice que hay que dejar estas actitudes infantiles y se enoja, debería tranquilizarse el señor Raúl Flores, pero en esa misma carta está demostrando pues sí, que están totalmente arrinconados políticamente PRD. El PRD todavía tiene sus redes de amistades, de complicidades, de corruptelas, de poder, pues. Uh-huh. Y a partir de ahí han podido incorporar en su fracción parlamentaria el PRD, pues algunas personas rescatables, yo no lo dudo. Hay algunas personas ahí que espero que a la hora de la votación voten positivamente. Pero como partido, ya no representan nada. O sea, es lo que digo, conforme vaya pasando el tiempo, la gente le queda cada día más claro que el PRD pues es otro PRI, y que lo nuevo, lo que va surgiendo, lo que tiene legitimidad social, es Morena. Entonces creo que eso lo vamos a ver claramente en la constituyente, y mismas personas como Muñoz Ledo, que pues está ahí con Mancera en el gobierno, pues va a tener que votar con Mancera, con Morena, va a tener que romper con eso para la historia. Al final de cuentas, esas personas van a tener que reflexionar y pensar cómo van a quedar ante la historia, y la historia ahora lo está escribiendo Morena.
A ver, te están mandando saludos desde varios lugares, algunas partes de Texas, por ejemplo, Estados Unidos, saludos. Illinois. Te agradecen mucho, pero aquí hay una cosa que me interesa que contestarás. Dice, basta de estrategias parlamentarias. Nada se logra con acuerdos políticos. No hay conciencia en gran parte del pueblo. Ningún partido ni ningún líder de oposición, aunque sea honesto, uh-huh, la clave es incentivar a las masas conscientemente. Sí. Si no es así, seguirá la dictadura perfecta. ¿Qué opinas de
eso? Sí, por supuesto que sí. Mira, las viejas estrategias estrictamente parlamentarias y centristas, se puede el liberalismo socialdemocracia, la tercera vía, pues, como la hacen llamar, pues está totalmente colapsando. Lo vemos en los Estados Unidos, lo vemos en todo el mundo. Están saliendo movimientos populares, sociales, con visión política electoral, pues en todo el mundo. En Estados Unidos es muy claro, Sanders y Trump, Clinton, su caída física, política, emocional y todo, es un símbolo poético del colapso de esta visión del centralismo de la tercera vía, ¿no? Entonces, están surgiendo nuevas opciones políticas. En México también tenemos nuestra derecha. Está saliendo a las calles los fachos, anti-gay, cualquier idea de diversidad y de pluralidad. Están participando en las elecciones, los llamados candidatos independientes, ¿no? El Bronco Castañeda, Ferriz de Con, Juan Bueno Torio, esta es nuestra derecha, esta es Margarita Zavala, ¿no? Esta es nuestro Trump, bueno, Peña Nieto ya es nuestro Trump, pero podemos ir aún peor, aunque sea difícil de creer, y eso sería Margarita Zavala. Margarita Zavala va a lanzar, ahora sí, oficialmente, oficialmente, será hasta Londres, pero será un momento muy importante, el próximo lunes, 26 de septiembre, a 2 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ella se presentará en un foro que se llama Economía 3.0, organizado por la revista Forbes y AT&T, ¿no? La conferencia inaugural de este foro será impartida por Claudio X. González, que se llama El futuro de la educación en México, y la clausura de cierre será impartida por Margarita Zavala, perspectivas hacia el año 2018, ¿no? Entonces, ellos tienen muy claro a lo que van. Nosotros en México tenemos la obligación histórica de generar esta, y ya se está generando, sino de participar en esta opción de izquierda desde la calle a partir de la participación. Esto no excluye la votación y la participación parlamentaria. No podemos separar esas dos vías de lucha. Tenemos en 2018 que, he dicho, votar desde la calle. El mismo día de la elección 2018 no puede ser suficiente solamente cuidar las casillas y ir a votar, sino después de votar tenemos que concentrarnos en las plazas públicas de México y en los Estados Unidos también, para exigir que se respete la votación. Aún antes de que anuncien los resultados tenemos que estar ahí exigiendo que se cumpla con la voluntad popular. Tenemos que votar desde la calle, ¿no? Yo no estoy diciendo que tenemos que desmovilizarnos en absoluto, ni Andrés Manuel lo ha dicho ni lo ha insinuado. Lo que dice Andrés Manuel es que tenemos que participar activamente de todos los frentes para preparar y organizar el relevo de este sistema totalmente colapsado, ¿no? Entonces, pues esa sería igual una respuesta muy larga, una pregunta muy directa, pero no sé si quieren secundar al colega que está preguntando, pero...
Bueno, es que sí es importante
tener, ¿no?, contexto.
A ver, José Luis.
Muy clara la respuesta. Yo quisiera, hablando de la historia y en función de la constituyente, y de la importancia que ya nos has señalado, de la importancia del trabajo de nuestros diputados constituyentes, pues referirme un poco a la historia, ¿no? Muchos compañeros, amigos dicen, ¿por qué Peña Nieto nombra a Augusto Gómez Villanueva? Algunos muy jóvenes no lo conocían, pero pues sabemos que es un viejo militante del PRI, que incluso estuvo como secretario general del PRI cuando Porfirio Muñoz Ledo era presidente del PRI. En fin, ¿qué opinas al respecto de la reaparición de Augusto Gómez Villanueva?
Pues es algo muy simbólico también, porque la razón concreta, material, es que Morena se adelantó en la coyuntura, en la convocatoria para la constituyente. La reforma constitucional dice que será una mesa de decanos la que instala la asamblea constituyente, integrado por los cinco constituyentes de mayor antigüedad, ¿no? Que se entiende es una cuestión de edad, ¿no? Entonces se adelantaron Carlos Payán, Javier Jiménez Espriu y Bernardo Batis, como los tres de la mayor antigüedad, más allá de solamente Ifigenia Martínez, la única que les haga competencia en esa materia antes, porque no habían nombrado Mancera ni Peña Nieto, ¿no? Entonces lanzaron la convocatoria del viernes pasado. Por eso Manuel Granados saca su tontería, hasta el mismo tribunal electoral ya lo echó abajo de esa convocatoria de registro, pero lo hicieron de manera desesperada porque Morena ya les estaba ganando la iniciativa política. O sea, ellos esperan que Morena más se aparte y proteste, que no esté participando y llevando el liderazgo, y la fracción aquí está haciendo dos cosas. Eso es lo maravilloso, están protestando, pero también tomando liderazgo, eso es importante. Entonces, se asustaron y se dieron cuenta que si lo dejaron las cosas como están así, Batis, Jiménez Esprío y Payán iban a llevar todo la constituyente. Y obviamente el primer punto, el orden de antes de instalar oficialmente la constituyente es, por ejemplo, pues sacar a los 40, o por lo menos a los 14 que vienen de parte de la Cámara de Diputados y el Senado, ¿no? Entonces, ellos mandan a Agustín Villanueva porque él es el más viejito, es la única razón concreta, pero lo cual al final de cuentas yo creo que el juego no es a favor, porque no es un señor que vaya a poder participar muy activamente en la constituyente, no es alguien que vaya a realmente poder impulsar iniciativas. Está ahí nada más de viejito, para encabezar las acciones, y pues transparenta también todo lo que pues hemos dicho, ¿no? Que el nuevo PRI y el viejo PRI son exactamente lo mismo, ¿no? Que no hay ninguna renovación, que los tecnócratas y los dinosaurios son exactamente lo mismo, que Videgaray no es nada nuevo. O sea, realmente para nosotros esto es algo muy, muy claro, que nos permite ver. De hecho, los seis que manda Peña Nieto, dos de ellos son egresados de la Panamericana, sí, por cierto. No sé si sabrán, sí. Bueno, egresados de la Panamericana, dicen ser egresados. Habría que hacer una auditoría también a sus tesis, porque ya sabemos cómo funciona esa universidad.
Así egresan,
¿no?
Así egresan, plagiándote.
Así es. Entonces, es el requisito. Entonces, realmente no son juristas muy conocidos, algunos medios, pero no son figuras públicas importantes. Los seis que manda Peña Nieto, Mancera, pues manda Encinas, Muñoz Ledo, eso ya lo sabíamos. Sí, claro. La sorpresa ahí es que manda también a Chanona, ¿no? Obviamente un coqueteo hacia MC para que le apoyen él para la presidencia, lo cual es evidentemente muy, muy difícil. Mismo MC creo que se va a dar cuenta que eso sería su muerte absolutamente. Olga Sánchez Cordero, que pues es más bien una jurista de derecha, tiene algunas posiciones avanzadas, cuestiones de feminismo, de género, pero no es alguien progresista. Entonces, realmente se está haciendo un batidillo ahí de parte de ellos, esa desesperación de no saben qué hacer. Me dijeron los constituyentes, ustedes saben que conozco muy bien a la Torina Sandoval, ella fue la número uno de la lista de las constituyentes de Morena. Ella me decía que sintió a todos los otros constituyentes muy nerviosos, sí. Muy, 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 muy nerviosos. Llegaban cada uno por su lado, en el mismo grupo parlamentario del PRD. Bueno, tienes Chucho Arteaga por un lado y luego Dolores Padierna por otro, que entre ellos ni se llevan, y luego cada uno tiene sus cosas. O de los que vienen de parte de Mancera, de Peña, o sea, mientras el grupo de Morena llegó juntos, los 22, un gran espíritu de participar y de impugnar y de defender los derechos de los capitalinos. Entonces, yo creo que ahí se está marcando un buen ejemplo, una buena referencia también.
Bien.
Juan.
Sí, bueno, me da mucho gusto escuchar ese tipo de discurso, John, porque apenas hace un par de días en una sesión de trabajo aquí de formación política escuchábamos un planteamiento muy aplastante acerca de la situación en la que nos encontramos, y mi visión personal se acerca más a lo que dices tú, de un sistema en colapso y que gran parte de sus acciones son a la defensiva. Yo estaba recordando ahorita hace unos días también un comentario donde decía un compañero que las palabras son muy importantes, tenemos que tener mucho cuidado con ellas, pero los símbolos también son muy importantes. Entonces, lo que acaba de ocurrir con esta llegada de, por ejemplo, de Gómez Villanueva al constituyente, que me parece una jugada pues astuta, pero desesperada también, tardía. Se esperaron hasta el último momento para ver qué movimiento tenían que hacer. Y efectivamente, yo creo que la mitad de los mexicanos hoy no sabe quién fue Augusto Villanueva, porque esencialmente era un político en retiro. La edad no me parece que es algo que tengamos que criticar. Por ejemplo, Porfirio, pues es una persona que independientemente de muchos aspectos, ha sido muy consistente en el trabajo con este asunto de la reforma política, por lo menos en tiempos recientes. Pero sí, el hecho de que traigan un político en retiro, nada más porque tiene esa edad, para ponerlo ahí en calidad de figurín, no sé si detenido como estaban los monos de Ríos en aquellas épocas, con un palito atrás. Pero la cosa es que estuvieran...
Dante Quesada. Dante
Quesada, sí, no el de Ríos. Entonces, pues sí me habla a mí de un sistema que efectivamente está recurriendo a movidas, sí, hábiles, porque no dejaron de ser hábiles, pero desesperadas también. Y lo que acabamos de ver ayer, por la noche, yo no lo vi en la noche, pero hace rato estuve checando, y vi que la verbena popular, que era la noche del grito, pues se ha convertido prácticamente en un montaje para un set televisivo, ¿no?
Así es.
No solamente, no se disimula que es un montaje, sino que además se restringe casi al momento de la filmación, y bueno, ya váyanse, ¿no? Regrésense por donde fuimos, no hay fiesta ni aquí arriba, ni acá adentro, ni allá afuera, y todo el mundo a sus casas, porque esto ya se acabó tantán, ¿no? Se apagan las luces y nos vamos. Entonces sí veo esto un sistema en colapso, aunque efectivamente lo que nos decía el compañero Rafael Barajas hace unos días, también debe preocuparnos mucho de que hay un proyecto muy, muy agresivo de desmontaje de los derechos adquiridos durante muchos años. Y, sin embargo, sí yo me inclino más a ver la situación como un sistema en colapso,
sí.
Y que ya lo que importa no es si se va a colapsar o no, sino con qué lo vamos a sustituir.
Exactamente. Y eso obviamente no implica pues sostener artificialmente el sistema como está. Nadie habla de eso, sino de complementar siempre con la propuesta y la afirmación. Y esto lo que está ocurriendo por ejemplo, la Constituyente de la Ciudad de México es eso, justamente, yo creo que la misma partida de Morena está madurándose y respondiendo positivamente a la coyuntura, o sea, protestando, pero también proponiendo y legislando a favor de la sociedad, ¿no? Si esto es lo de anoche, fue pues, increíble, ¿no? Increíble, totalmente creíble, dado las cosas que hemos visto hasta ahora, pero reservaron derecho de acceso al Zócalo únicamente para militantes del PRI dentro de los padrones sociales del gobierno federal.
Sí.
Tenemos que decirlo por sus palabras, solamente entrabas en el Zócalo con credencial, ¿no? De ser, haber llegado en camión, estar patrona dentro del padrón de estos programas sociales que utilizan y ser al final parte de las redes del PRI. Los de la marcha, pues, como siempre, pusieron los granaderos en Bellas Artes, tendrían que haber permitido a todos y cada uno de los de la marcha pasar, si quieres, uno por uno, sin láseres, sin palos de bandera y sus criterios que también son ilegales y anticonstitucionales, pero punto, que permiten eso, pero los cuerpos de los ciudadanos mexicanos que quieren llegar al Zócalo para dar el grito o no, tienen derecho de paso. No estaba cerrado el Zócalo. En otros contextos, que tampoco es pretextos, decían, no, pues el Zócalo está ocupado con X o Y cosa, entonces los maestros no pueden pasar. También es una tontería, pero aquí había una celebración popular nacional en el Zócalo. No estaba lleno el Zócalo capitalino,
no, no se llenó.
Y los de la marcha tendrían que haber tenido el derecho de paso. Esto es aplicar criterios políticos para el acceso a nuestras plazas públicas, ya es un extremo muy fuerte. Aún así, estuve viendo ahora los videos, ustedes ya lo han visto, sí, se colaron cientos, miles, no sé cuántos, y sí le dieron su buen abucheo al presidente ¿no? O sea, aún así, no pudo evitar el repudio popular. Entonces, sí está colapsando. Yo no tengo ninguna duda al respecto. En mi artículo el lunes pasado en la jornada se llama pues llenar el vacío. Este vacío enorme del poder, los vacíos se llenan en política, en la ciencia, en todo. Si no lo llenamos nosotros, lo va a llenar la iglesia, las fuerzas militares, los Estados Unidos. ¿Lo viste en la marcha ayer? ¿No sé si viste lo que tuiteé ayer? La marcha muy auténtica, muy ciudadana. Me dio tristeza no poder estar ahí, pero tenía cosas familiares. Yo hubiera ido a esa marcha. Pero un despistado, un chavito en la marcha, trae una pancarta
con un gran corazón, Hillary. Yo amo a Hillary. En la marcha de renuncia ya, Peña Nieto. Dios, o sea, para que te, o sea, en cierto sentido está demostrando cierta conciencia muy torcida y perversa de que no es suficiente solamente exigir que renuncie, sino tenemos que apoyar algo, alguna causa. El señor dice que Hillary, Dios mío, ¿no? Pues eso es Margarita Zavala, pues. O sea, supongo que era un simpatizante de Margarita Zavala, que no se atrevió a decir amo a Margarita, ¿no? Porque ahí sí lo... Pero Hillary es peor, por Dios, o sea, por favor, o sea, el proceso electoral 2018 inicia en un año, en septiembre, octubre, siempre empezaba en octubre, pero como se adelantaba un mes, en septiembre van a iniciar este proceso electoral de 2018, y nos va a agarrar por sorpresa, ¿no? Desde ahorita tenemos que ir poniendo los puntos sobre las is y apoyar a Andrés Manuel, observador para la presidencia 2018. No excluye absolutamente nada, no excluye tomar las calles, no excluye estar a favor o en contra de la renuncia inmediata de Peña Nieto, no excluye los marxistas ni los gays, no excluye a nadie. Es una causa realmente que debería unificar eso de que el presidente de la República sea un ser humano digno, un mexicano patriota, cuyo primer interés es defender a los ciudadanos mexicanos de esta rapiña, saqueo y corrupción. Lo demás nos va a tocar a nosotros, ¿eh? No es Mesías, López Obrador, yo creo que todo, él es el primero que sabe que no es Mesías. En esta situación global, ningún ser humano a nivel individual puede resolver las cosas. Pero evidentemente como primer paso es tener un presidente que en lugar de matar a sus compatriotas, los defiende. En lugar de robar a los ciudadanos, les ayuda a desarrollarse, a tener un poco más de recursos. Y luego nos toca a nosotros, ¿eh? Uh-huh. Es va a ser nuestra responsabilidad, pero esa responsabilidad empieza desde ahorita, ¿no?
Uh-huh. Oye,
sí. Yo creo que una de las cuestiones principales que nos deben preocupar a todos es que la información no baja. Ajá. No baja lo suficiente y la gente en general no tiene una serie de elementos que le permitirían definir más, en todo caso, su participación y actuar. Esta parte que tú mencionas de todas estas cuestiones legales que tienen que ver con, por ejemplo, con la instalación de la constituyente, que aparentemente no son muy graves, digamos, o no se puede... tal vez no se profundice mucho, pero esta cuestión de que por qué siendo legisladores están dobleteando, uh-huh, están ocupando un puesto que no deberían de estar ocupando, como una de las seguramente más, uh-huh, que existen. Pero aquí el problema, y creo que fue lo que nos pasó con la Asamblea Legislativa, uh-huh, es que no tenemos como partido, uh-huh, la capacidad de que toda esta información baje, uh-huh, y que la gente entienda y entonces sí salga y se movilice y sepa qué va a defender, porque pues, por ejemplo, para la asamblea se llamó mucho y hoy hay concentración y dentro de una semana otra vez y íbamos, ¿no? La asistencia se incrementaba, pero realmente la información no. Uh-huh. Y creo que aparte de que esta fue una acción muy castigada, ¿no? De que un día antes el INE estaba publicitando de que hay que ir a votar y voten y
a la constituyente, ¿no? Sí. Ajá.
Y que nosotros no nos alcanzó así, sí, como que lo suficiente y a los otros tampoco, uh-huh, pues no les interesaba. A mí me preocupa mucho esa parte, sí, porque si no tenemos la capacidad como, uh-huh, como partido de hacer esto mucho, claro, más amplio, la convocatoria a las movilizaciones va a ser muy limitada y se va a ahogar. Aunque finalmente demostremos, como ha sucedido desde el 2008, uh-huh, en los debates por la defensa del petróleo, claro, y todo esto, que tenemos la razón, pero ahí se queda.
Sí, lo que pasa es que el régimen está muy, muy claro con su estrategia de desmovilizar, ¿no? Todavía la coyuntura de la supuesta transición de 2000, etcétera,
el mismo régimen fomentaba en cierto nivel la participación, ¿no? Para que tuvieras esa sensación de renovación política y de, aunque fuera una renovación totalmente vacía y coca-colera, ¿no? Eso también es muy elocuente, ¿verdad? Peña Nieto ahora llamando a tomar Coca-Cola, cierra el ciclo perfecto de Fox a Peña Nieto de la República Coca-Colera, ya ni bananera, sino Coca-Colera, ¿no?
Gerente Coca-Colero a un publicista
Coca-Colero. Sí, consumidor y publicista, así es, ¿no? Sí. Entonces, ellos ya están buscando apagar cualquier expresión. Por eso, por ejemplo, tienes anoche la represión en Oaxaca, esta semana el asesinato un dirigente importante, un joven de la Mixteca, que es la zona de Nochislán, por cierto. Entonces, si tienes una desesperación muy fuerte, están recurriendo al miedo y al desánimo, ¿no? Esto otra vez, yo soy un incurable optimista, pero la verdad es que sí lo veo positivo en el sentido de que no están reemplazados. O sea, la ideología de derecha era la del neoliberalismo, ¿no? Y eso ya nadie lo cree. Ya no tienen resortes ideológicos o históricos en qué respaldarse. Ellos le apuestan solamente a la destrucción y al desánimo y al miedo, ¿no? Y lo que esto está generando es esta increíble desconfianza. Y pues ya, la gente se asquea con el espacio político y se fuga a su vida individual, ¿no? Individualista, consumista, es una salida, ¿no? Vamos al mall, ¿no? En lugar de a una plaza pública, ¿no? Eso mismo, eso nos corta, por ejemplo, a los que queremos concientizar a la población, espacios mismos. Repartes un volante de Morena en Oasis o en cualquier centro comercial, y los policías privados, pues, te los quitan, porque dicen que es propiedad privada y que no tiene derecho a hacer proselitismo político. Todo el mundo sabe que hacerlo, ¿eh? Creo que nos ha faltado de repente transgredir estas nuevas fronteras que nos están poniendo, que al final de cuentas no son reales, ¿no? O sea, sí los podemos meternos en esos espacios también. Y no nos pasa absolutamente nada, al contrario, se pueden presentar amparos, estas cosas. Pero sí están buscando privatizar todo y evitar que se fluya la información. Mira, ¿qué podemos hacer más allá de lo que ya estamos haciendo? Yo creo que la coyuntura de 2018 como elección presidencial evidentemente va a generar interés, ya está generando interés. La figura de Manuel es algo que tenemos que realmente valorar. Lo hemos dicho en muchos espacios, pero mira, aquí en los Estados Unidos la gente muy emocionada para Bernie Sanders. Mi respeto para él, es un gran figura, un senador desde hace décadas, pero había sido siempre una figura muy marginal. La sorpresa es que de repente una figura marginal está tomada en cuenta por los medios y por los jóvenes, y que, ¿no? Y él dice que va a continuar con su revolución, ojalá sí lo haga. Ojalá venga a México, que haya organizado una reunión entre Bernie y Andrés Manuel, por ejemplo. Pero aquí ya tenemos nuestro Bernie Sanders, no es de ninguna manera una figura marginal, en absoluto. Ha estado en la lucha, en el centro de la lucha, desde hace pues 20, no 30 años. Entonces, tenemos que valorar eso mucho, y la gente lo conoce, y esto nos va a ayudar muchísimo. A ver, para valorarlos también positivamente, porque es muy importante. En el año 2016, en los Estados Unidos y en España, esta nueva izquierda pujante que va rompiendo esquemas, se quedó corto. Podemos, en las dos vueltas, incluso en la segunda vuelta, le fue peor que en la primera, no logró consolidar el famoso sorpaso. ¿Qué es el sorpaso? El sorpaso es que la nueva izquierda rebase y deje atrás a la vieja izquierda. Ese es el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, que es el PRD, el Partido Demócrata, ¿no? Se mantuvieron, Podemos no los rebasó, tuvieron una participación importante, pero se quedaron cortos. En los Estados Unidos lo mismo, Bernie Sanders muy pujante, generando mucho apoyo juvenil, pero al final de cuentas, por medio de las manipulaciones y los controles, del mismo Partido Demócrata corrupta, fraudulenta incluso, acusa a Assange, le frenan a Bernie Sanders y hasta él tiene que levantarle la mano a Hillary Clinton. Aquí en México, en apenas 2 años de existencia de Morena, hemos ya logrado el famoso sorpaso, primero en 2015, ahora en 2016, uh-huh. Morena ya dejó atrás al PRD, no solamente en la Ciudad de México, sino todo el país. Los únicos estados en que el PRD tuvo buen desempeño, Tlaxcala, uh-huh. un estado chiquito, ahí tienen su propia mafiocracia propia, más de Tlaxcala, los únicos estados en que el PRD tuvo un buen desempeño fue en alianza con el PAN, y no cualquier PAN, sino el PAN más retrógrado. Yunes, por ejemplo, Carlos Joaquín en Quintana Roo. O sea, eso es el nuevo PRD. Más bien el PRD ya se desdibujó totalmente. Ya lo dejamos en la historia. En apenas 2 años, Morena ya es la izquierda de este país. Entonces tenemos que perder mucho esa conquista, lo que no se pudo lograr en los Estados Unidos, lo que no se pudo lograr en España. Mucho más rápidamente rebasamos a la vieja izquierda y estamos apuntaladas hacia 2018.
Ya el PRD se fusionó con todos los demás partidos, ¿no?
¿Sí?
Ya nada más como para retomar un poquito lo que has dicho, de mi parte se me hace muy muy claro tu planteamiento, esta actitud que está tomando Morena de participar en las elecciones, tomar liderazgo, participar en los procesos legislativos, proponer, pero también protestar. Uh-huh. Es una forma de decir que tenemos que acabar con esta cultura de la resistencia, que es un discurso que de alguna manera muchos hemos manejado en la calle. O sea, protestamos, nos enojamos, pero ¿qué? ¿No? No podemos seguir en este círculo vicioso de estar protestando, que nos repriman, protestamos, protestamos, sino ya dar el salto para tomar el poder como pueblo. Entonces el mensaje es muy claro para toda la ciudadanía y por supuesto que se van a venir una cargada de propaganda y de todo contra Andrés Manuel, de incentivar el abstencionismo, uh-huh. el anulismo, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que muchas gracias por estar aquí. En lo personal es un placer escuchar todos tus planteamientos,
al contrario.
Muy clarificadores y para gente que estamos, la mayoría, o sea, todos que estamos trabajando en territorio y hablando directamente con la gente, yo creo que este es el mensaje que les tenemos que llevar de aquí a 2018, ¿no?
No, bien, un gusto.
Yo quisiera,
Nada más les digo, nos quedan 10 minutos.
Bueno, de seguro ya revisaron el proyecto de constitución de Mancera.
Sí, está bueno, los constituyentes están en eso y yo también.
Entonces, de lo que has revisado, ¿qué cosas coinciden o todo está echado para atrás? ¿Cómo la ves?
Para contrastar, ¿cuál es el proyecto de Morena en la constituyente?
Mira, no me toca responder a ninguna de las preguntas. Yo he estado acompañando el proceso constituyente de la Asamblea Constituyente, en particular el grupo de Morena, apoyando, asesorando gratuitamente en lo que me pidan. Pero realmente los que han llevado el proceso de análisis y de propuesta son los que ahora son la mesa directiva ahora del grupo parlamentario, que es Bernardo Batis, Jaime Cárdenas y Irma Sandoval. Irma y Jaime son los vicecoordinadores, Batis es el coordinador. Y entonces yo puedo hablarles a título personal, no represento a nadie, ¿no? Tampoco tengo ningún cargo en Morena, soy un académico y periodista que apoya a Morena 200%, ¿no? A ustedes que nos dan esperanza, realmente. Mira, la propuesta de Mancera incluye una serie de principios democráticos. No sé si es una propuesta progresista, tanto que ayer mismo Diego Fernández Ceballos y otros de los voceros del régimen más derecha del país ya lo andan descalificando, que va a quebrar la ciudad y estas cosas.
Sí, ¿no? Otra vez lo mismo, ¿no?
Son propuestas retomadas de las propuestas de Morena, retomadas de la práctica específica de López Obrador como jefe de gobierno, como por ejemplo la renta básica. La renta básica es un salario ciudadano, es pues el equivalente al reparto agrario en la época posmoderna del siglo XXI. Antes lo que se reclamaba era pues un pedazo de tierra para cada mexicano, para que por lo menos tuvieran para cosechar a lo necesario, lo básico, y podrían mantenerse vivos y con una vida digna, y no tuvieran, por ejemplo, que ir a trabajar en las haciendas, someterse a un trabajo de esclavo en las maquiladoras, que tuvieran un sustento básico, una renta básica. Entonces, las propuestas de hoy tienen que ver con eso. Esa es una propuesta de Morena también, que es asegurar que todo ciudadano de la Ciudad de México, no solamente los viejitos, ¿no? Las de tercera edad, como dicen, tengan su vida garantizada, sino que todos los ciudadanos de la Ciudad de México. Afortunadamente retoman esto, la propuesta de Mancera. Bueno, no es la propuesta de Mancera, es una propuesta de un consejo de académicos notables que lo acompañan, que yo critiqué mucho en su momento que aceptaran esto, porque estaban al final deslegitimando a un gobierno represor, corrupto y totalmente podrido. Pero qué bueno que algunas de las ideas lograron colarse por ahí y están desde luego en Morena. El valor agregado, lo más bonito de la propuesta de Morena, es que no solamente articula y habla de derechos ciudadanos, sino que también establece mecanismos muy concretos para hacerlos valer, ¿no? Se propone, por ejemplo, un tribunal constitucional y un tribunal específicamente para los derechos sociales, para que cualquier individuo pueda reclamar de manera rápida y directa sus derechos sociales. Si no tienes la salud, la educación, la cultura asegurada, lo impugnas y obligas al Estado a cumplir con esas obligaciones. También se propone la creación de dos niveles adicionales en la estructura del poder local. Uno es un cuarto poder ciudadano que compense el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Esto es como el modelo ecuatoriano, en que hay todo un poder de vigilancia ciudadana sobre la administración pública, de combate a la corrupción, de transparencia, lo que nosotros conocemos ahora como organismos autónomos, que se han convertido en elefantes blancos burocratizados que nada más chupan recursos y no sirven de nada. La idea es que sea realmente un gran poder de vigilancia, pero ciudadana y dinámica, ¿no? También se propone un cuarto nivel, pero abajo, de poder popular al nivel de los consejos ciudadanos locales, que existen, pero también se pervierten demasiado en este sistema clientelar y corporativo que ha mantenido el PRD desde la época del PRI, ¿no? Entonces, se busca por la vía judicial y por la vía de la participación ciudadana establecer los mecanismos concretos que permiten que estos derechos no se queden solamente en la Constitución, sino que se hagan valer a partir de la acción social. Esa es la diferencia de la propuesta de Morena. Ahí es donde van a estar los debates más fuertes con el PRD, con el PAN, con Gómez Villanueva, con esta gente. Pero la coyuntura política, insisto, es muy positivo y va a ser muy difícil para estos otros actores oponerse a la expansión de los recursos, ¿no? Lo importante va a ser también ganar la presidencia en 2018, porque si no, imagínate, nos van a ahorcar, ¿no? O sea, porque con esta constitución la Ciudad de México va a estar dando un gran ejemplo de avance democrático y de garantía de una vida digna para todos los habitantes de la Ciudad de México. Pero seguimos siendo dependientes fiscalmente de la Federación. Tenía que hacer muchas reformas fiscales y equilibrios ahí para asegurar que la ciudad tenga los recursos que merece como centro productor de tantos recursos y riqueza nacional. Y si el gobierno federal es Margarita Zavala, imagínate cómo va a ahorcar el flujo de recursos y no se va a poder hacer realmente real esta, va la redundancia, estos compromisos que se van a establecer en la Constitución, ¿no?
Bueno, nos vamos a despedir del radio y nos quedamos en Facebook para responder todas las preguntas que te hicieron por acá, ¿te parece
bueno,
bien?
¿Todas?
Todas las preguntas. Entonces, nos vamos despidiendo de radio, muchas gracias, nos escuchamos el próximo viernes y en Facebook.
Aquí me quedo, aquí nací y aquí me muero. Aquí nació mi sueño, aquí nacieron las aguas del arroyo y tú. Aquí me quedo, la noche, la banqueta, un vaso lleno, dirías de los peores compañeros. Dirías de los únicos también. Aquí no puedo decir que te quedes, te tengo. Aquí no quiero decir que me ames, te tengo. Aquí me quedo, mejor aquí. Por si andas solitario entre tus sueños, al fin no se halla su lugar. Aquí nacieron las aguas del agua.